Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta y estamos de vuelta con José Domingo Fernández, es el director general de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Muy bienvenido.
Muchas gracias, buenos días a los radioyentes.
Gracias por acompañarnos esta mañana. José Domingo, antes que nada, sus impresiones sobre el expediente de derribo o la propuesta de derribo del Ministerio de Transición Ecológica para el Tres Islas. ¿Qué opina usted?
Vamos a ver, creo que ayer se... Ya habló quien tenía que hablar, la autoridad más importante de Canarias, habló el presidente de Canarias y lo dejó bastante medianamente claro. Es decir, el Hotel Tres Islas no va a sufrir ninguna alteración de momento. Por lo menos de momento no va a sufrir ninguna alteración. Es claro que nosotros, la Consejería está en este caso solicitando que se apliquen las competencias, en este caso... pues lo que sería la incorporación de las competencias al Estatuto de Autonomía de Canarias, en este caso a la Comunidad Autónoma de Canarias, y por lo tanto en eso estamos. Si puedan haber pues posibles litigios o posibles interpretaciones, pues habrá que estar al tanto de esa situación, pero que desde Canarias vamos a pelear por que eso sea de esa manera, porque entendemos que las competencias son ahora nuestras y por lo tanto nosotros somos los que tendremos que dilucidar acerca de ese expediente y cómo resolverlo, que estará iniciado, pero que nosotros deberemos de concluirlo aquí. Por lo tanto, un mensaje tranquilizador a las familias para que sepan y claramente que vean que en este caso no se va a actuar en principio contra los intereses propios de las familias, porque es un expediente muy sensible y como es muy sensible hay que tratarlo con sumo sigilo para que esto... en este caso, todas las partes sean lo más beneficiadas posible.
¿Por qué a estas alturas del mes de abril, siendo las competencias delegadas desde el mes de enero, todavía Canarias no ha asumido este expediente? ¿Por qué seguimos debatiendo sobre lo mismo 4 meses después?
Vamos a ver, no es que Canarias no haya asumido las competencias están ahí, pueden haber disposiciones transitorias que digan que puedan haber, en este caso, controversia o, digamos, interpretaciones entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Canarias, pero nosotros, si tuviéramos que llegar al caso, se va a llegar hasta donde haya que llegar para que nosotros podamos asumir, en este caso, este expediente, porque entendemos que desde la Comunidad Autónoma nos corresponde ahora, en este caso, a Canarias, dilucidar sobre él. Uh-huh. Aunque haya sido iniciado, en este caso, por el Ministerio, cuando sus competencias en este caso estaban a nivel ministerial.
Sí, pero sin embargo, vamos a ver, si a estas alturas las competencias las tiene Canarias desde el mes de enero, pero sin embargo el Ministerio sigue presentando una propuesta sobre cómo actuaría en caso de este expediente, significa que el Ministerio sigue opinando sobre esta competencia en Fuerteventura.
El Ministerio podrá seguir opinando, pero nosotros también opinamos. Nosotros tenemos informes, estamos recabando últimos informes, incluso tenemos informes externos, incluso de aquellos que han elaborado precisamente la ley de costas, que nos dan, entendemos que nos dan la razón a nosotros. Por lo tanto, nosotros, como cualquier proceso conflictivo o que puedan haber una cierta litigiosidad, pues intentaremos de defender lo que nosotros estimamos que es así. Si llegado el caso hubiera que llegar a un procedimiento, en este caso contencioso administrativo, pues se llegaría, entiendo yo que esa sería la circunstancia, pero que nosotros no vamos a dar por concluido que esto se tramite de la manera que se pretende tramitar.
¿El consejero Valbuena opina lo mismo?
Yo creo que también las declaraciones que han salido en los medios también están en ese mismo sentido. Por lo tanto, evidentemente, esto... es meridianamente claro. Estamos hablando de un expediente que es muy sensible y que, por lo tanto, esa idiosincrasia típica de este expediente, quien más la conoce, somos, en principio la isla Fuerteventura y Canarias, más que incluso a lo mejor el ministerio,
me recuerda
que mucho, lo ve desde otro punto de vista.
Eso está claro, pero me recuerdan mucho sus declaraciones a las que dio su senadora en alguno de los infinitos debates que hemos mantenido sobre este asunto. Decía, bueno, es un tema muy complejo, ya claro, pero alguien tendrá que resolverlo. ¿No?
Claro que alguien,
o sea,
tendrá que...
Para eso ustedes están como representantes institucionales.
Efectivamente.
Quiero decir que no puedo disolver un tema de esta complejidad ante la incertidumbre de unos trabajadores diciendo, bueno, es que el tema es muy complejo. Es que tenemos una senadora por Fuerteventura, señor José Domingo.
Claro, claro. Que evidentemente es complejo desde el punto de vista de ver, en este caso, pues desde el punto de vista... judicial, o en este caso jurídico, mejor dicho, a quién le corresponde en este caso terminar este expediente y de la manera de cómo concluirlo. El ministerio en su momento, cuando propuso esa variante, optó por ese criterio que se ha manifestado de esa manera en los medios. Nosotros entendemos que esa no es la vía y que por lo tanto, que como no es la vía, entendemos buscar otra fórmula para, en este caso, tratar de llegar a buen fin. Entonces, claro, como cualquier procedimiento en los cuales pues no hay acuerdo entre las partes, evidentemente tendrá que ser un estamento superior imparcial el que tendrá que decidir acerca de a quién le corresponde la competencia. Pero que nosotros la vamos a pelear, eso no le quepa la menor duda.
¿Y en 4 años de legislatura esto no se podía haber resuelto de otra manera? Es decir, ¿cuáles son las diferencias a las que hemos llegado con respecto al 2019?
Bueno, ahí intervendrían muchas más cosas en todo el procedimiento y bueno, son pasos que se fueron dando. Desde hecho, de Canarias, siempre, y más en concreto de Fuerteventura, no me cabe la menor duda que siempre nosotros hemos apostado por que aquello se resuelva de una manera que sea satisfactoria en una primera instancia para los trabajadores, porque entendemos que es un tema muy sensible y por lo tanto... Ahí está, los procedimientos siguen, los procedimientos administrativos van caminando, las competencias estaban donde estaban, ahora están donde están y por lo tanto hay que irse acomodando a cada circunstancia y en cada momento. Por lo tanto, ahora toca arrear en el sentido de que nosotros entendemos que las competencias son nuestras, de la Comunidad Autónoma de Canarias, y por lo tanto... El expediente lo tenemos que concluir desde aquí.
Voy a intentar ser un poco más concisa porque creo que no me he explicado bien, José Domingo. ¿Ustedes desde el mes de enero han hecho algún tipo de seguimiento a este expediente? Y por poner un poco de contexto, que me parece importante, el Gobierno de Canarias gobierna el Partido Socialista, en el Gobierno Central gobierna el Partido Socialista y tenemos una senadora por Fuerteventura del Partido Socialista que hoy mismo ha sido muy cuestionada, tanto por los nacionalistas como por los populares, porque no se ha escuchado ni una coma al respecto de este tema a lo largo de toda la legislatura. No significa que no lo haya hecho, significa que no se ha escuchado. No se ha escuchado ninguna pregunta. Por lo tanto, desde que en enero se asumen estas competencias por parte del archipiélago, ustedes desde la Consejería, ¿han hecho seguimiento, han solicitado algo o les ha caído esta propuesta de derribo, casi como nos ha caído a todos los que vivimos en Fuerteventura, de forma inesperada?
No, ya el presidente lo explicó meridianamente claro. Esta
el presidente
propuesta...
simplemente ha pedido calma a los
claro,
trabajadores.
Claro, calma, porque esto, claro, es que es otra cosa. Vamos a ver, estos son procedimientos que hay que analizarlo y hay que resolverlo por las vías, primero, en este caso, de un entendimiento entre las partes y, segundo... Si no se llega a un entendimiento, pues tendremos que pasar a la siguiente...
Es decir, ustedes no han hecho seguimiento a este expediente, por lo que...
No, seguimiento sí se ha hecho, evidentemente. Las transferencias se empiezan a aplicar a partir del 1 de enero de este año y a partir de ahí se empiezan a estudiar. Es decir, de hecho ya se ha sacado algún expediente tramitado desde la Comunidad Autónoma Canaria. Entonces...
Ya, pero yo le estoy preguntando por el expediente de Fuerteventura, el señor director general
claro,
de Transición Ecológica.
El expediente de Fuerteventura está ahí, se está analizando, se están pidiendo los informes pertinentes y, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es que entendemos que las competencias son de la Comunidad Autónoma de Canarias y es lo que vamos a defender en todo momento. A partir de ahí, pues ya veremos qué es lo que va a pasar.
¿Usted se pone en la piel de lo que pueden pensar los trabajadores al escucharle, ya veremos a ver lo que puede llegar a pasar?
Vamos a ver, cuando digo podemos ver lo que va a llegar a pasar, es que en un principio no va a pasar nada, no, aquello no se va a tocar. ¿Y
después
luego,
del 28 de mayo?
Y después del 28, todas las cosas que van a suceder en un futuro, nunca se puede saber. Vamos a ver, nosotros vamos a reclamar que las competencias están transferidas a la Comunidad Autónoma de Canarias. Uh-huh. Y a partir de ahí, el expediente entendemos que lo tenemos que resolver y concluir nosotros. Y en esa vía vamos a incidir. Ahora, que el Ministerio y que hayan salido en los medios que hay una propuesta de río, es una propuesta de resolución, eso no significa nada en firme, todavía. Entonces, estamos donde estamos y estamos en la época que estamos y siempre convienen a veces sacar titulares de la manera que se convienen sacar. Pero más de ahí no le puedo comentar, es decir, y también le digo que si tuviéramos que llegar a la vía, los procedimientos judiciales correspondientes, vamos a llegar porque entendemos, y así nos los acreditan los informes, que en la transferencia de costa este expediente lo tenemos que concluir nosotros. Tampoco le puedo decir mucho más, entre otras cosas porque evidentemente yo pertenezco a la Consejería de Transición Ecológica, pero no es mi viceconsejería, eso lo lleva a Planificación Territorial, por lo tanto están en este caso más al tanto, y el consejero, porque es el consejero de toda la consejería, de este procedimiento, pero yo le puedo informar de lo que yo conozco hasta este momento y hasta donde yo puedo comentarle.
Pero usted es majorero, ¿verdad?
Por supuesto.
Por lo tanto, tendrá sensibilidad por los temas de su isla.
Por supuesto.
O sea, que aunque no sea su competencia, y bastante. Lo digo porque para estas 700 familias y para una cadena como RIU, o para una cadena que mueve tantísimos aviones y que además abastece al resto de las cadenas hoteleras, pues el hecho de que un representante político, después de algo así como 9 años con esta causa, ¿no?, decir si es mi competencia o es la de mi compañero, le puede ayudar poco o irritar mucho, si me permite el comentario en este caso. Bueno, señor Balbuena, su consejero, nos ha también regalado grandes momentos con respecto a decisiones que han llegado y que ahora mismo no sabemos si es que sí, si es que no. Estoy hablando de ese parque de eólicas marítimas que parece ser que el Ministerio, en un Consejo de Gobierno, aprueba y pues prácticamente por obligado cumplimiento elegía de los 500 kilómetros cuadrados para imponer esos aerogeneradores en el mar, 250 iban a ser en las costas de Fuerteventura. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Y por qué se impone una decisión así sin tener en cuenta la competencia de la comunidad autónoma y de la isla?
Vamos a ver, lo que si te refieres al POEM, en este caso, que es la planificación y ordenación del espacio marítimo, el espacio marítimo no solamente ordena, en este caso, lo que son los potenciales eólicos, ordena otras circunstancias. Por lo tanto, eso no es nada más que un ordenamiento general que en base, referido a la parte eólica, en base al potencial eólico que pueda haber en la zona, uh-huh, se decreta que la zona con mejor capacidad de potencial eólica es esa, después de los estudios científicos y técnicos correspondientes. Eso no es óbice o no significa que, en este caso, se vaya ahora a instalar ahí lo que sería la eólica offshore. Ya se ha dejado manifiestamente claro, y además quiero aclararlo, que ya el consejero Balbuena estuvo aquí en la última, creo que fue en la última visita que hizo la isla, hubo una reunión con los pescadores precisamente para comentarles precisamente que en esta planificación energética actual no iba a haber ningún enclave, ninguna disposición para que esa eólica marina estuviera propuesta ahí. Por lo tanto, en esta planificación que tiene una vida media de 6-7 años, prácticamente hasta casi el 2000 al 2030, no va a haber ninguna planificación para que esa eólica offshore esté instalada en esa. Solamente hay una posibilidad, porque así lo manifiesta el Cabildo de Gran Canaria, porque tienen capacidad de almacenamiento, que estaría en Gran Canaria. El resto de las islas no va a tener eólica offshore. Por lo tanto, creo que es meridianamente claro y contundente las situaciones, porque así va a estar manifestado. Y si se coge un borrador del plan de transición energética de Canarias, se observa que no aparece offshore en ninguna de las zonas de Fuerteventura.
Por lo tanto, las cofradías pueden estar tranquilas,
las cofradías pueden estar tranquilas, perfectamente tranquilas, sin ningún problema, porque eso así, y así se les manifestó de primera línea.
¿Y cuál es la planificación que tiene la consejería con respecto a las energías limpias en Fuerteventura?
La planificación está totalmente, el plan de transición energética ahora mismo está en la fase de evaluación ambiental estratégica y cuando salga de ahí, pues tendrá los pasos correspondientes hasta que haya un decreto que se apruebe el plan. Entonces, evidentemente,
¿se aprueba la llegada de empresas entre tanto o hay una especie de
moratoria? No, ahí lo que va a haber es una planificación a nivel general. Luego serán los cabildos los que tendrán que tomar la decisión. Allí lo que va a haber es grandes espacios donde susceptiblemente, por las características medioambientales y potenciales de energéticas, donde se debería instalar esos posibles instalaciones de energía renovable. Eso no quiere decir que luego se acoten y se reduzcan, pero van a aparecer las grandes áreas donde podrían instalarse. A partir de ahí se aplicaría. Y bueno, eso es una parte. Otra parte es todo lo que tiene que ver con el desmantelamiento de las centrales térmicas, que también tendrá que haber unos cronogramas donde diga cómo se deberá ir en el espacio de tiempo en el cual esa planificación está diseñada para que se produzca el desmantelamiento de las centrales térmicas actuales y cómo se debe ir reduciendo en cuanto a lo que son autorizaciones de los distintos motores que tenemos en marcha por estar en una época de amortización y tal, unos procedimientos que deberán todos estar reflejados en esa planificación cuando salga. Luego serán las planificaciones insulares las que deberán recoger toda esa parte. Esto es una planificación. Esto es exactamente igual que el PICAN, que se aprobó, el Plan Integral de Residuos de Canarias. Da una planificación regional, porque así lo mandata la normativa, incluso no solo nacional, sino sea europea, y a partir de ahí pues salen las planificaciones insulares, que son las que deben de regir en cada una de las islas.
¿Y entre tanto, las empresas pueden instalarse en Fuerteventura, sí o no?
Entre tanto está pasando lo que hay, como hay una falta de planificación, pues las empresas solicitan una zona donde ellos creen y a partir de ahí se hacen en este caso los estudios.
¿Qué es lo que está pasando en
Fuerteventura y lo que está pasando en las islas que no tienen planificación? Entonces, ese es el problema que ha habido hasta ahora. Como desde mi punto de vista, ha habido una falta de cultura de planificación. Eso nos ha llevado, pero no la falta de cultura de planificación de hace 5 o 10, hace de más de 20 años. Entonces, date cuenta que el PIOS que tenemos actualmente es del 2001 y ahí no se habían recogido todavía todo lo que tenía que ver con la planificación de infraestructuras energéticas. Por lo tanto, como no hemos sido capaces de aprobar un nuevo PIOS, aunque fuera, en este caso, precisamente para lo que son instalaciones, entre otras, instalaciones energéticas, estamos como estamos. Estamos improvisando, estamos colocándolas donde las empresas, en este caso, creen que es el mayor beneficio para ellos y como desde el punto de vista territorial y ambiental muchas veces no es posible, pues se recurre a las figuras que dispone la ley del suelo para tratar de sacarla adelante. Pero esa no es la filosofía con la que teóricamente el legislador quiso proponer en la ley del suelo, entiendo yo, porque eso debe ser con carácter excepcional, no con carácter ordinario. Sí, y claro, muchas veces lo que se está proponiendo es eso. ¿Pero por qué? Porque como no existe una figura de planificación, pues claro, está pasando lo que está pasando.
Y cerraremos la legislatura sin ella, por lo que estamos viendo, ¿no?
Y cerraremos la legislatura sin ella, claro, la legislatura sin ella, entre otras cosas, a nivel insular.
Sí, yo estoy hablando a nivel insular. ¿Usted sabe cuántas empresas están pendientes de entrar, aprovechando este vacío de regulación en Fuerteventura actualmente?
Muchas.
¿Y las zonas?
También sé yo las zonas que son, porque yo tengo que informar muchas veces de la parte medioambiental.
Ajá. ¿Y puede informarnos de qué zonas vamos a ver también afectadas por energías renovables?
Pues, por ejemplo, aquí en el municipio de Puerto Rosario hay una gran zona, a la salida de Puerto Rosario hacia el norte, que dicho sea de paso, hay muchas que se están tumbando desde el punto de vista medioambiental, porque entendemos que evidentemente no cumple con, es decir, la declaración de impacto ambiental sale como sale, y como sale como sale, pues aparece que no pueden ser. El problema también es que aquí ocurre una cosa muy particular. Nosotros en Canarias aplicamos la normativa ambiental, es decir, la ley de evaluación ambiental por, a nivel supletorio, como sería la, la del Estado, es decir, la de carácter básico del Estado, la 21/2013. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa ley fue desarrollada pensando a nivel, en este caso, peninsular, a nivel del territorio peninsular, no a nivel del territorio insular. ¿Y qué pasa? Que hay unos umbrales de mínimo, que en este caso, que dice que, por ejemplo, para las instalaciones fotovoltaicas, aquellas instalaciones que sean de menos de 10 hectáreas de extensión o de menos de 3 kilómetros de línea de evacuación, no están sometidas a la evaluación ambiental. ¿Y qué pasa? Que 10 hectáreas de extensión en un terreno, o sea, en un territorio frágil y vulnerable y reducido como es el archipiélago canario, es una...
Sí, obviamente no está escalado.
Evidente,
¿no?
Aquí, evidentemente, aquí, en este caso de es descabellado. Es decir, resulta, digamos, desproporcionado, por no decir otra palabra más fea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa ley nosotros teníamos que haberla regulado de alguna manera, o haber hecho una adaptación dentro de la ley del suelo de algún procedimiento para tratar esos umbrales en Canarias.
Por lo tanto, se sigue utilizando esta norma.
Es claro, la norma. Y todos aquellas infraestructuras energéticas que sean inferiores a eso, evidentemente, entonces, los promotores, como conocen el tema,
claro,
¿qué es lo que hacen? Usan la picaresca de decir, yo hago un parque con menos de esa cantidad y ya sé que el trámite ambiental no lo tengo que pasar. No es que se lo salte, es que no es desde aplicación. Y entonces ahí hay un problema importante. ¿Qué nos hemos dado cuenta a raíz de esto? Que muchas veces, como son terrenos más grandes y quieren hacer, lo que hacen hacer es una fragmentación encubierta. Y eso no nos hemos dado cuenta. Y cuando observamos que hay fragmentaciones encubiertas, porque están unos al lado de otros, incluso con el mismo nombre, poniéndole 1, 2, 3, 4, entonces, ¿qué? Nos hemos dado cuenta y hemos obligado a que hay que aplicar un efecto sinérgico, acumulativo, y hay que estudiar todo entero. Y por lo tanto, ya sí desde aplicación la evaluación ambiental. Pero eso ha ocurrido en algunos casos en los que nosotros hemos dado cuenta, porque claro, el problema es que el órgano sustantivo es el que tiene que advertir de esas circunstancias y es el primero que se tiene que dar cuenta. Cuando se mete en la plataforma Grascan y ya se han observado casos, ahora se están mirando con más rigor. Pero hasta no hace tanto tiempo eso no sucedía así, o se escapaban de alguna manera. Entonces aparecía que se autorizaban parques sin, en este caso, la evaluación ambiental correspondiente, porque en este caso no llegaba a los topes o a los umbrales correspondientes.
¿Ha presentado alegaciones el Ayuntamiento de Puerto del Rosario a estas nuevas empresas?
Pues no lo sé.
¿Se van a implantar?
Me supongo que habrá presentado los expedientes en cada uno de los expedientes.
No suponga tanto que en la pasada legislatura no presentaron alegaciones.
Yo sé que en algunas sí han presentado alegaciones, porque ya sé de algún caso en concreto que lo he tenido que estudiar más a fondo, que sí se han presentado alegaciones. Entonces, no sé si en todos los casos, pero evidentemente la ley es clara, tanto por el sector eléctrico como por la evaluación, que hay que comunicar a las administraciones competentes o aquellas que en este caso pues sean susceptibles de opinar, que se va a instalar eso ahí y que hagan las alegaciones correspondientes dentro del plazo de exposición pública correspondiente.
Bueno, pues le digo que no siempre se han presentado alegaciones.
Yo no sé en los expedientes de la legislatura pasada cómo estuvo, pero la ley es la misma y por lo tanto se tenía que haber presentado. Si no se presenta, porque estima que no, pero el plazo está abierto y está precisamente para que se produzca eso.
Bueno, volviendo a la pregunta, por lo tanto, en las inmediaciones de Puerto del Rosario, de nuevo, para mayor comodidad de la empresa y reducción de gasto, entiendo que vendrá esa gran plataforma, estamos hablando de fotovoltaica.
De fotovoltaica.
¿Alguna otra zona en la isla que se vaya a ver afectada?
Bueno, pues hay zonas en el sur, en el municipio de Tuineje, por
¿con
ejemplo,
aerogeneradores o con fotovoltaica?
No, fotovoltaica fundamentalmente y aerogeneradores también en algunos sitios, pero con fotovoltaica y bueno, eso se está en estudio, están viendo. Cuando la parte ambiental se estudia y sale condicionado, sale una evaluación condicionada y puede ser, pues se da la autorización, de, sea lo que es el trámite ambiental, que no es más que en este caso un trámite dentro del expediente del órgano sustantivo para dar la actualización sustantiva, y cuando no, pues evidentemente pues no se da.
Debería
ya les puedo decir que hay muchas negativas.
Y hay otras que están en trámite y que van a ser
positivas, y otras que están en trámite y que se están evaluando, claro.
Uh-huh. ¿Debería Fuerteventura beneficiarse de alguna manera de la llegada y consolidación de estas empresas internacionales con un patrimonio de todos, como es el viento, por ejemplo, o como es el sol?
Hombre, desde mi punto de vista, habría que hacer alguna regulación, pero vamos, eso ahora mismo no hay una normativa específica que te lo exija y por lo tanto serían opciones a tener en cuenta. Pero si hay
precedentes, ¿no? Un pueblo de Galicia logró que a cambio de sus huertas y la imposición de esos aerogeneradores, esa empresa pues colaborase con su responsabilidad social en el ayuntamiento de ese pueblo y además la bonificación, la gratuidad de la factura de la luz de sus vecinos. Es decir, esto no me lo estoy sacando yo de una chistera. Esto fue un alcalde muy agudo que dijo, bueno, ya que te vas a beneficiar de mi suelo, mis vecinos se tendrán que comer y tendrán que tener algún tipo de ventaja, ¿no?
Sí, pero eso es un acuerdo que harían entre ese caso, pero digamos un acuerdo que no está regulado en ningún procedimiento y que, bueno, si habría algún acuerdo entre las partes, es posible, igual que podría ser posible en otro sitio. Otra cosa es, por ejemplo, cuando desde el punto de vista ambiental, por hacer un uso determinado de una zona desde el punto de vista de sacrificio medioambiental, tú tengas que repercutirlo, compensarlo en otras veces, y haya una compensación por otro lado. Eso es una cosa que también se podría tener en cuenta, pero habría que regularlo y verlo cómo hacer.
No lo vimos, por ejemplo, con las torres de red eléctrica, en su trazado desde Gran Tarajal hasta Puerto del Rosario, donde los vecinos de algunos de los pueblos están denunciando que están acabando con paredes, que están acabando con suelo fértil. No vemos la compensación.
Habría que analizar esa evaluación de esa declaración de impacto ambiental que la tiene, ver esos condicionantes y ver qué es lo que, porque si están acabando con paredes y tal, me extraña mucho que en los condicionantes de esa declaración ambiental no se exija que tiene que respetarse todas esas actuaciones que se estén ejecutando. Me extrañaría mucho, eso debería estar reflejado. Otra cosa es que no haya un plan de vigilancia que esté, en este caso, controlando que se esté aplicando.
¿A quién compete el plan de vigilancia?
El plan de vigilancia compete a quien lo propone, en este caso, y por subsidiariamente, cuando no activa, pues a través de la Agencia de Protección del Medio.
Que estamos hablando del Gobierno de Canarias,
Estamos hablando del Gobierno de Canarias, claro.
Por lo tanto, la vigilancia,
el problema es que esa vigilancia son tantas las cosas que hay que vigilar y que hay que estar, que no hay medios humanos necesarios para hacer todo eso. Entonces muchas veces se trabaja o se actúa, en este caso bajo denuncia o bajo actuación, porque no tenemos. Eso es una de las cosas que queremos ahora regular en la nueva, en la nueva RPT de la Consejería, que se va a trabajar inmediato, y es poner un servicio de inspección, en este caso propio, con personal adecuado y formado, evidentemente, para tratar, porque son competencias en este caso de la comunidad autónoma y por lo tanto hay que regularlo de esa manera, porque tiene que estar facultado precisamente para todas estas circunstancias.
Bueno, simplemente convivir en Fuerteventura, abrir las redes sociales, visitar la página de la Asociación de Vecinos San Pedro Alcántara, para más santo y seña, La Ampullenta, y muchos de los pueblos, pues no hace falta tampoco una RPT. Simplemente con eso ya se debería de servir para mover suficientemente esa vigilancia y decir algo está pasando, cuando mis propios vecinos están denunciando que cada fin de semana, muchas veces, en unos horarios que sorprenden incluso a los propios vecinos, y esto viene ocurriendo ya desde hace muchos meses. Para terminar, señor José Domingo, ustedes están llevando una serie de actuaciones junto con Ben Majek, hemos visto, en un plan integral de regeneración del barranco de Río Palmas. Que además seguramente muchas personas dicen, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en el barranco de Río Palmas? Bueno, pues esto es lo que están haciendo. Están haciendo una serie de actuaciones por cómo se está encontrando este barranco y después de todo ese abandono que se han podido encontrar. Cuéntenos.
A ver, no estamos todavía haciendo, vamos a empezar. Es decir, se ha contratado a un equipo multidisciplinar ¿sí? de Ben Majek en acción, ecologista en acción, para precisamente hacer un plan integral de renaturalización de todo lo que es la cuenca y ladera de los barrancos de Río Cabra y Ajuy, porque entendemos que es los barrancos más característicos, más curiosos, de una etnografía más, digamos, importante de la isla de Fuerteventura, y hemos empezado precisamente por esa zona. Esto no va a ser sino una diagnosis inicial para ver cómo actuar con técnicas novedosas, en este caso, y aplicarlas también en una simbiosis con las tradicionales, uh-huh. para luego elaborar los proyectos para hacer toda la renaturalización de esa zona. Estas personas que hemos contratado para hacer esto son personas de alta solvencia, son, por ejemplo, para darle una referencia, las que llevaron toda la renaturalización de del río Manzanares en Madrid, que ello ha quedado bastante curioso, una zona que estaba bastante obsoleta, bastante deteriorada, y le han dado una vuelta importante, por lo tanto, son especialistas en temas de renaturalización, y que bueno, pues que con los conocimientos técnicos actuales de toda esta parte, de todas estas personas que conocen y que han trabajado en estos aspectos, junto con los propios que tenemos en la isla y en Canarias, se va a elaborar una diagnosis, una forma de actuación, y luego a partir de ahí se generarán los proyectos correspondientes, y luego habrá que buscar la financiación, que la idea es presentar proyectos. Por eso es necesario que todo esto sea lo suficientemente solvente para entrar a través de los fondos Next Generation, a través de la Fundación Biodiversidad, que precisamente genera fondos propios para precisamente sistemas de regeneraciones como este que se pretende hacer aquí en la isla de Fuerteventura. Uh-huh. Por lo tanto, eso vendrá en el siguiente paso y por lo tanto estamos ahí. La cuestión es iniciarlo y que luego pues esto salga hacia adelante.
Uh-huh. Bueno, ¿y usted en el futuro repetirá? ¿Le gustaría repetir en esta dirección general?
Bueno, yo me pondré donde el partido lo considere. No estoy en ninguna lista, evidentemente. Y bueno, ya veremos los aconteceres que van a pasar.
Evidentemente no. Podría estar.
Bueno, podría estar, pero evidentemente quiero decir que se constata que no estoy ahora mismo en ninguna lista y ya veremos lo que pasará en el futuro a partir del día 28 de mayo.
En cualquier caso, ¿le gustaría continuar este trabajo?
No me importaría seguir otros 4 años, sobre todo para concluir algunas cosas que quedaron en esta legislatura y sobre todo para sacar a Fuerteventura hacia adelante en algunas cosas que creo que hemos dado pasos importantes en esta legislatura y que estaban anquilosados ahí por los siglos de los siglos y que tenemos que sacar adelante.
Uh-huh. ¿Se refiere usted al tramo de la carretera, por ejemplo?
Por ejemplo, una de ellas, uh-huh. entre otras.
¿Cómo valora usted, para finalizar, el trabajo del Partido Socialista a lo largo de los últimos 4 años en la isla de Fuerteventura?
En la isla de Fuerteventura estuvo 2 años escasos, creo que si te refieres al nivel insular. Creo que fueron los 2 años más duros por las adversidades y los avatares que precisamente coincidieron con el efecto de la pandemia, del COVID-19. Y que luego, por las circunstancias que pasaron, bueno, pues se rompió el pacto, apareció otro grupo de gobierno con unas singularidades bastante extrañas y que el paso del tiempo generó la situación que tenemos ahora este momento y la gracia que a mí me hace, y ya no solo como miembro del Partido Socialista, sino como una persona objetivamente analizada, parece que todas las culpas se le echan ahora al Partido Socialista, cuando fue en que en ningún momento generó toda esa situación. Fueron generadas por otras circunstancias. Entonces parece, entre otras cosas, pues curioso y osado a veces por las personas que lo manifiestan. Uh-huh. Por lo tanto, creo que esas situaciones hay que hacérselas mirar bastante bien.
¿Cree que el caso mediador va a afectar negativamente al Partido Socialista? ¿A usted también se le ha visto en algunas imágenes a nivel nacional?
Yo creo que no va a afectar. Para mí, desde mi punto de vista, a partir de las 10 días después, creo que salió desmesurado. Ha habido por parte de los medios de comunicación en general, una pasada de frenada, y creo que, como ya se han dado cuenta en algunas situaciones posteriores, de hecho, parece ser que la defensa del precisamente el mediador, si ya se yo fuera precisamente por todas esas circunstancias, o sea, que ya se están viendo lo que yo dije, por lo menos hace más de 10 días después, y por lo tanto, como no se ha llevado con la cautela que tenía que haberse llevado por parte de los medios, creo que eso, la opinión pública va a diferenciar claramente lo que son situaciones aisladas de lo que es el propio trabajo desempeñado por el Partido Socialista, tanto en la isla Fuerteventura como a nivel regional.
¿Ha temido usted por su continuidad en la política?
En absoluto. Una foto.
Cuando se ha visto en los informativos, en algunos especiales de televisión. Sabemos
que atacar al Partido Socialista era el objetivo fundamental y se buscaba cualquier remisa posible. Es decir, estar comiendo, que habrá que demostrar que estaba comiendo, porque ese sitio, la foto donde fue tomada, el sitio donde fue tomado, las personas que estaban allí, una de ellas que la conozco hace más de 30 años, que es de mi pueblo, que tenemos relaciones importantes, yo me podía haber sentado allí porque me habían invitado en ese momento. Nadie sabe que yo estaba comiendo allí con esas personas, ni lo que estábamos hablando. Y yo hice ya declaraciones contundentes al respecto y que se publicaron en un medio. Por lo tanto, relación con el caso mediador, cero, cero. Y por lo tanto, la conciencia tranquila, porque en ningún momento yo he obrado fuera de lo que marca la ley, lo que marca en este caso desde el punto de vista ético y moral, y por lo tanto con la cabeza bien alta y tranquila respecto de todo ese proceso.
¿Ha tenido usted que pasar por el despacho del señor Ángel Víctor Torres para explicar esto mismo?
En absoluto. Solamente el otro día cuando estuve en la isla hicimos un comentario a nivel curioso y nada más. Pero vamos, en absoluto, tanto Ángel Víctor como el consejero Balbuena, como el secretario general de la isla, me conocen perfectamente, saben de mi grado de integridad y por lo tanto creo que ahí, creo que es más lo que han intentado de aparentar en este caso por fuera que, o el daño que intentaban hacerle al Partido Socialista, que lo que era en sí esta circunstancia. Por lo tanto, nada que objetar, y ya digo, hice mis declaraciones contundentes, se publicaron en un medio y ahí están, porque fue el único medio que reiterativamente apareció varias veces en las circunstancias con la misma foto y intentando de... Entonces, evidentemente, tuve que salir a la palestra para acreditar básicamente lo que era y lo que es la realidad, ni más ni menos.
Por lo tanto, confía en que el votante socialista sepa diferenciar lo que ha ocurrido con algunas personas, lo que ha ocurrido con el tratamiento de algunos medios y el resto de los miembros del Partido Socialista, su trayectoria, su trabajo.
Por supuesto, no me cabe la menor duda. La población es lo suficientemente inteligente como para saber diferenciar una cosa de otra. Creo que el Partido Socialista actuó de manera inmediata, de manera contundente, aplicando los medios que tiene para eso, y más allá, pues no hay más nada que decir.
¿Se ha sentido acosado por sus vecinos en algún momento?
En absoluto, muy tranquilamente, sin problema ninguno.
Decía Carlos Vera que era difícil vivir en Tetir en estos días, ¿no?
Ah, pero eso es por todas las circunstancias, evidentemente, claro que... Porque, bueno, allí también me implicaron que si yo era vicepresidente del club y que del TETIR, del Unión, que es falso rotundamente, eso está demostrado, porque no hay más que ir al registro de asociaciones deportivas de la Comunidad Autónoma de Canarias y te lo dice claramente, soy vocal primero, Por lo tanto, nunca he tenido que ver nada ni con la parte, en este caso, económica ni financiera de lo que es la parte del club. Y por lo tanto, pues nada más que decir, pero vamos. Yo creo que eso ya el vicepresidente Carlos Vera lo ha manifestado claramente. Creo que se ha sacado de quicio por los intereses que han habido de, precisamente de eso. Y por lo tanto, me ha parecido una pasada de frenada, ya lo dije en el primer momento, cómo se ha intentado llevar todas estas circunstancias cuando ha habido cosas muchísimo más importantes en las cuales no se le ha prestado la mínima atención como podría haberse le prestado. Entonces, ahí está.
José Domingo Fernández, muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos hasta el 28 de mayo.
Sí, todavía quedan días.
Todavía queda mucho que contar. Muchas gracias y feliz Semana Santa.
Igualmente, gracias a todos los rayos.
Bueno, ahora sí, nosotros nos despedimos. Nos vamos a ir hoy, por cierto, a ver cómo reacciona la juventud de Fuerteventura. Y es que el Partido Popular ha decidido que a partir de las 12:30 de la mañana va a practicar la escucha activa. Va a preguntarle a todos esos jóvenes universitarios que han estado llegando desde este fin de semana, muchos de ellos con motivos del carnaval de Tetir, qué modelo de isla quieren bueno, pues para quedarse, para evitar esa fuga de talento que tenemos cada año con todos los licenciados que tenemos en Fuerteventura. La cita en el Centro Insular de Juventud a partir de las 12:30. Esta noche a las 8 de la tarde, en riguroso directo como cada año, desde el Encuentro, uno de los oficios religiosos que congrega a más vecinos de Fuerteventura. Hasta entonces, sean felices.